Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A la una en punto, a las 12 de la Comunidad Canaria. Malas noticias las que nos llegan desde el mundo del boxeo, porque Kiko Martínez también ha perdido contra Josh Warrington. Esa pelea que se ha disputado en Inglaterra, ha perdido a los puntos, decisión dividida. Y eso supone que ya la posibilidad de optar por un campeonato del mundo va a ser prácticamente imposible. Y recordamos que anteriormente Ferino Quinto ha perdido contra Sean Eggington. El campeonato de Europa del peso welter ha perdido por KO en el décimo asalto. Tenemos que despedir a Santi Duque después de que se haya pasado el día en la Caja Mágica. Ya recordamos, mañana a partir de las 6 de la tarde, la final del Mutua Madrid Open la van a jugar Rafa Nadal contra Dominic Thiem. Estaba Rafa, que por cierto Santi está jugando a un nivel magnífico. Muy prudente y muy precavido, como suele ser habitual en él, ¿no?
Sí, incluso un poco serio, Joseba. Ha sido una victoria muy importante para Rafa, era la vez número 50, el partido número 50 que se enfrentaba a Djokovic. El balance era favorable ligeramente al serbio, 26-23. Rafa llevaba sin ganarle 3 años, desde el Roland Garros del año 2014, 7 derrotas consecutivas, y hoy le ha pasado por encima, sobre todo en un primer set maravilloso de Rafa con un tenis brutal. Yo es al peor Djokovic que recuerdo, pero también es que Rafa ha jugado muy bien, 6-2, y en el segundo le ha costado un poquito más, pero también le ha ganado. Algunas dudas, ha dicho Rafa en la rueda de prensa luego que había tenido incluso miedo en una fase del partido, pero al final se ha terminado imponiendo. Ha llegado primero Djokovic a la rueda de prensa, ha dicho que Rafa era justo ganador, que había jugado un tenis de muchísima altura. Ha dicho luego Rafa Nadal que no le importaba el rival para la final, que estaba muy feliz de llegar a la final de un Master 1000 en casa, en Madrid, pero el sonido más atractivo de la rueda de prensa ha sido cuando se le ha preguntado por Roland Garros. Minutos antes, Joseba, había dicho Djokovic, sí, Rafa Nadal es el principal favorito para ganar Roland Garros. Y esta ha sido la respuesta de Rafa cuando le hemos dicho el pensamiento de Djokovic.
Favorito es el que vaya a jugar mejor esas 2 semanas y la realidad es que el que lo consiga pues va a ser el que tenga la copa el segundo domingo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo soy consciente que llevo una buena línea, empezamos bien el año, estoy en una final de un torneo muy importante para mí y ahora mismo es lo único que me importa, ¿no? Todo lo demás, me refiero a nivel tenístico, pues me importa poco. Suficientemente importante es estar en otra final de Master 1000, además en casa, en Madrid, o sea que todo lo demás ahora mismo está lejos de mi mente.
Pues la final será mañana a las 6 de la tarde. Santi, ya no te llamamos más, ¿eh?
Vale, un abrazo.
A la que descanses, hasta mañana. Chao. Y emocionado como está con el relato de Eurovisión, ¿eh? Vamos a añadir más emociones, pero estas es luego que son de las que llegan más, Eri, porque la victoria de Gorka Izaguirre hoy en la etapa del Giro ha sido fantástica, ¿eh?
Tremenda. Yo no sé si era el plan, habrá que preguntárselo al protagonista. Yo creo que su labor era otra, pero ha estado listísimo saltando del pelotón cuando la fuga estaba en distancia de ser cogida, que ya llevaba bastante tiempo rodando. Llegó, fue listo, no se cebó con la multitud de ataques que hubo ahí porque había mucha gente con ganas y mucho clasicómano, porque era una etapa que era bastante de clásica, como Luis León, como Visconti, al que bien conocía porque había sido su compañero, y arrancó cuando había que arrancar y aguantó el tirón en ese último kilómetro y medio durísimo para conseguir otra victoria más para el Movistar en una temporada que está yendo de ensueño.
Pues le vamos a quitar solo 3 minutos porque me imagino que tendrá que recuperarse y mucho. Gorka Izaguirre, hola Gorka, Gabón, muy buenas.
Gabón, bye.
¿Qué tal? Felicidades, Oriona, ¿qué tal estás?
Gracias, bien, contento.
Me imagino que sí, con la satisfacción de haber ganado una etapa que no sé si tenías perfectamente estudiada, porque fíjate, la recta final era durísima, tú has sido el que ha saltado, y teníamos dudas de llegará o no llegará, pero lo has tenido perfectamente estudiado todo, hasta la línea de meta, ¿no?
Bueno, no, he estudiado tampoco, no sé, al final sí que era cuando se ha caído Conti, pues bueno, todavía quedaba 1 kilómetro y, claro, 1 kilómetro de subida y, bueno, al final se hace largo también, pero bueno, he intentado regular al principio un poco y bueno, así que la última recta de 300 metros, pues se me ha hecho muy larga, pero bueno, me he dado todo ahí y bueno, he conseguido ganar.
La duda que teníamos es, Movistar va muy encaminado, evidentemente, a la labor que haga Nairo, que es uno de los grandes favoritos. ¿Lo de hoy estaba estudiado o ha sido que has visto la oportunidad, te has metido en la escapada y has dicho, bueno, a ver qué pasa?
No, hoy, bueno, no teníamos previsto ni a entrar en la fuga ni nada. Pues bueno, era, pues bueno, otro día de desgaste, de intentar no perder el tiempo con Nairo y bueno, pues bueno, pero bueno, pues ha ido como ha ido también, ¿no? Muy, muy rápido desde el principio, muchísima tensión con el aire a principio de y bueno, al final también se ha metido gente buena en la fuga y bueno, sobre todo igual el Bahrein que ha metido a Visconti, pues bueno, al final cuando hay equipos así en la fuga, pues nosotros también nos controlamos entre nosotros y había que estar igual también uno y bueno, me ha tocado a mí y bueno. Luego hemos conseguido también pues disputar la carrera y bueno, pues se ha ganado y muy contento.
Vais a lo que vais, pero esto también quita un poquito de presión a todo el equipo, saber que al menos ya habéis salido en una foto.
Sí, no sé, sí, la verdad que sí. Y bueno, y también se ve que el equipo está muy bien, ¿no? El equipo está bien y Nairo también y bueno. Ya mañana, bueno, yo creo que empezará otra carrera, sobre todo para nosotros también y, bueno, para todos los que quieren ganar el Giro sobre todo, ¿no? Y, bueno, y ya se irán viendo cosas.
No sé cuál es el nivel de rivalidad que tienes con tu hermano John, rivalidad sana en cualquier caso porque para eso sois hermanos, pero él tenía una etapa del Giro y lo tenía desde hace ya algunas temporadas. No sé si te lo has restregado muchas veces, Gorka, que yo tengo hoy una etapa del Giro y tú no, y a partir de hoy ya has saldado esa deuda.
No, de esas cosas tampoco hemos solido hablar nada, ¿no? Pero bueno, él todavía tiene el del Tour ahí, o sea que todavía me queda.
Muy bien, pues no te vamos a quitar ni un minuto más. Gorka Izaguirre, enhorabuena otra vez por el triunfo y que vaya bien el Giro de Italia. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, pues ha sido la primera de los españoles, este Giro Centenario, que mañana ya tiene una etapa a tener en cuenta con el final en Blockhaus.
En Blockhaus, sí.
Que tiene un nombre como muy italiano, Blockhaus.
Sí, sí, en los Apeninos. Bueno, ya es una señora montaña. Es verdad que ha puesto el Giro de Italia pocos puertos de paso en alguna de estas etapas con gran final. Yo creo que también el Giro ha escuchado un poco a la gente que decía que era demasiado duro y pues es casi monopuerto. Hay alguna subida no puntuable y demás por el medio, pero ya es un puerto para saber, sobre todo, quién no está para ganar el Giro de Italia. De momento, después de 8 días de competición, una clasificación súper comprimida, Jungles en cabeza, Geraint Thomas muy bien. Hoy hemos tenido también un ataque de Mikel Landa, un movimiento
sí,
de la Sky con un ataque de Mikel Landa en la...
Hemos sospechado incluso que podría coger a los delante, entre ellos a Gorka y a Luisle.
De hecho, el pelotón entró a 12 segundos de Gorka, del vencedor de la etapa, de todo lo que habían apretado. Fue durante muchos kilómetros Valerio Conti, el ciclista del Emiratos, el líder virtual de la Corsa Rosa, durante esa fuga, pero al final el Quick-Step ha apretado mucho para defender ese jersey rosa de Jungles y vamos a ver si este esfuerzo por defender el jersey rosa durante muchos kilómetros, porque la fuga llegó a tener 4 minutos y pico cuando era de 15, no le pasa factura en el día de mañana. A ver qué hacen y o a ver si le entregan la tostada a otros equipos como el Movistar de Quintana o el Bahrein de Nibali. Ya te digo, va a ser una etapa de estas, no para saber quién gana el Giro, pero sí para saber quién no está, porque el Blockhaus no va a perdonar.
Es que además, viendo los perfiles de la última semana, hay que cortarse un poco y vamos, gastar las mínimas fuerzas y energías, porque la última semana es terrorífica.
Han cogido todo lo cogible y más, pero bueno, Nairo Quintana tiene que hacer margen en la montaña, porque recordemos que hay 68 kilómetros, me parece que son, contra el crono individual, y ahí... En teoría, el colombiano tiene las de perder con alguno de sus rivales, sobre todo con Tom Dumoulin, que sigue aguantando, con alguno más. Y entonces tiene que hacer bastante margen, pero con toda esa última semana y ese último fin de semana que hay, parece que la montaña, por muchos kilómetros contra el crono que haya, va a ser la que dicte sentencia. Y la segunda gran montaña, vamos a decir, que lo de Lendna fue un combate nulo, que es el Blockhaus, pues mañana seguirá quitando caretas.
Bueno, ya que estamos hablando de ciclismo, la gente que esta noche esté ya bebiendo y que va a volver a casa a las 7, 8 de la mañana, que ande con cuidado, que ya lo hemos dicho al inicio, que ha habido otro atropello esta mañana. Afortunadamente no ha habido víctimas mortales. Pero
casi con las mismas variables del otro día.
Sí, sí, de una mujer en este caso que estaba bebida, que ha cuadruplicado la tasa máxima permitida, así que vamos a ver si ya no se repite más, porque es que o se endurecen las reglas al respecto o esto está tomando un cariz horroroso.
Está la DGT en ello, parece que...
Sí, pero que no tarden mucho, sí, porque sí. Es que si no...
Parece que pronto va a haber una batería de medidas para endurecer los castigos en este tipo de casos, y yo creo que además de eso hace falta una buena campaña de concienciación. Ha habido campañas de la DGT, la del cinturón... la de si bebe no conduzcas, aunque hay gente que no la ha escuchado mucho, que tuvieron resultados muy rápido porque eran muy impactantes y que han funcionado muy bien. La DGT encuentra muy buenas campañas a través de buenas agencias de publicidad para tocar la fibra sensible, y cuanto antes se haga mejor. Y yo lo dije el otro día con Lama, no creo que cueste demasiado más que lo que cueste una llamada de teléfono o móvil a donde quiera que estén, el inmiscuir a los grandes del pelotón nacional en esta campaña.
No, si no te van a decir que no, además.
Hombre, claro, no, te van a decir sí o sí, porque hombre, ellos tanto. Son los primeros que lo sufren, hombre, porque tanto. Tienen que entrenar por esas carreteras, quien más quien menos tiene una academia de ciclistas o tiene hijos que le dan a la bicicleta. Y,
o ellos mismos, o, claro.
Que no, que
en
ellos,
el caso de Scarponi, fíjate.
Son los primerísimos interesados en todo esto, porque, por ejemplo, Contador tiene que salir por la carretera de Barcelona cuando está en Pinto, que claro, tú cuando le ves cómo maneja la bicicleta, pues dices, jolín, pocas cosas pasan, pero con este manejo se puede apañar, pero no todo el mundo tiene ese manejo, y es que en la mayoría de las carreteras hay sitio para todos, y si no, pues habrá que tener un poquito de paciencia, y si no, el ciclista pues será el que tendrá que poner pie a tierra en un momento cuando haga fila, pues bueno, un poco de comprensión entre todos los agentes de la vía para que no ocurran estas cosas.
Bueno, vamos a hablar con el profe Paniagua. Si encuentras a Manel Navarro antes de la 1:30, avisa.
Yo te pediré paso, pero no vale. Va a poder esperar, ¿eh? Zona mixta, tal.
Vale. Bueno, pues tú mandas. Hasta ahora, Eri.
Hasta luego.
Es el tiempo del análisis y del relax con el profe Paniagua para terminar este último tramo del sábado de tiempo de juego. Mañana ya llegará la tensión a eso de las 8 de la tarde, algún minuto antes incluso. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Oye, antes de analizar la NBA, que está, por cierto, en un momento espectacular, si por algo te llamamos profe es porque nos enseñas y nos aclaras un montón de cosas. Y si han estado ustedes al tanto de la actualidad en las últimas horas, sabrán que se ha producido un ciberataque a nivel mundial que ha dejado en una situación delicada a empresas, a centros sanitarios, a administraciones públicas, y sobre todo ha demostrado la vulnerabilidad del sistema en el que vivimos. Porque, profe, estas cosas tan complicadas y complejas, que al menos así lo parecen, luego tienen un punto de simpleza, ¿no?
Sí, eso parece, ¿no? El ciberataque está muy bien construido. Dicen que proviene de China, bueno, está por demostrarse todavía, ¿no? Tanto la Europol como la Interpol están pues investigando de dónde puede surgir este ataque masivo que, como tú dices, ¿no? Se produce a través de un fallo en el sistema operativo de Windows, fallo que se identificó hace un par de meses. Windows en consecuencia sacó eso que llaman ellos un patch, o lo que se conoce en informática como un parche, para solucionar el problema. Pero claro, hay gente que, mucha gente, incluso supervisores informáticos de redes, o que no actualizan o que no están pendientes, y ya no te digo nada, los ordenadores personales, ¿no? Los de la gente que no tiene un conocimiento informático profundo, y es por ahí por donde se ha colado mediante un software que a su vez ha sido también, entre comillas, literalmente robado de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, o para que nos entendamos mejor, la compañía de seguridad para la que trabajaba Snowden, Eric Snowden, el hombre este que está ahora en Rusia, que tuvo que huir porque dijo que la NSA nos vigilaba a todos.
Sí.
Pues con un programita de esos, estos se han colado por ese agujero, estos piratas se han colado por ese agujero y han producido una devastación importante en España con compañías como Telefónica, en el Reino Unido nada menos que en los ordenadores del sistema público de salud, que ahí se llama NHS, Hoy hemos conocido también en la fábrica Renault, en no exactamente ubicada en Francia, la compañía es francesa, como todo el mundo sabe, pero creo que es en su planta, una de las plantas que tiene en Eslovenia, o sea que ha producido una devastación importante.
Y hay un muchacho llamado Darien Haas, al que le ha costado 10 euros poner freno a ese ciberataque y evitar males que podrían haber sido mucho mayores, ¿no?
Sí, porque lo que ha hecho es comprar por 10 dólares un dominio que ha permitido reducir en gran medida los ciberataques. Hace dos días estábamos hablando de ataques en términos de unidad de millar y ahora estamos hablando en ataques en centenas, ¿no? Pequeñas centenas. Entonces, eso quiere decir que ha habido que precisamente gracias a este muchacho o a este informático, pues ha habido un parón importante en los ataques, lo cual no quiere decir que no vuelva a verlos, ¿eh? Porque esto, si algo ha demostrado, como tú muy bien decías antes, es lo vulnerables que somos, y la moraleja es que Windows no es perfecto y que cuando sacan una actualización o un parche, pues lo mejor que puede hacer uno es instalarlo para estar medianamente protegido, porque yo sigo pensando que nunca vamos a estar protegidos al 100%.
Se supone que si se descubre, lo pongo en condicional, del origen del ataque, también se descubrirán las razones, porque se habló en primera instancia de razones económicas, pero no parece el leitmotiv de todo esto, ¿no?
Bueno, razones económicas hay desde el momento que te piden un rescate, ¿no? Que no lo hemos explicado.
Pero que no eran tampoco unas de cantidades astronómicas.
No, pero claro, si lo multiplicas por la cantidad de ciberataques que han hecho, se ganan una pasta. Esto digamos que es un poco una secuestro con petición de rescate, modalidad siglo XXI, ¿no? Pues, que esto no lo hemos explicado todavía, desde que llevamos hablando, lo que han hecho ha sido ficheros... pues por ejemplo del sistema público de salud del Reino Unido, pues lo que han hecho ha sido encriptarlos. Entonces, encriptarlos es que tú no puedes acceder a tus ficheros normalmente porque están encriptados y ellos tienen la llave y por esa llave te piden un dinero. Si no se lo, que son 300 dólares. Si no se lo pagas, pues a los dos días el rescate sube a 600. Y si no se lo pagas, pues al final te quedas sin ficheros, tal cual. Entonces, bueno, es una modalidad de secuestro, competición de rescate muy del siglo XXI. Pero repito, esto lo que nos hace meditar mucho, creo yo, es que somos muy vulnerables y que no hay ninguna garantía de que tengamos nuestros ordenadores 100% a salvo.
Profe, hablamos de la NBA. Habrá séptimo y definitivo partido entre los Celtics y los Washington Wizards para saber quién juega la final del Este ante los Cavs, mientras LeBron y los suyos están, bueno, más que descansados.
Más que descansados, y acabo de leer al entrenador, a Tyronn Lue, el entrenador que se sienta en el banquillo, porque mucha gente dice que el entrenador de verdad es LeBron James, pero Tyronn dice algo que es siempre lo hemos pensado, ¿no? Cuando analizamos el sistema de playoffs. Y es que los Cleveland Cavaliers han hecho 8-0 en las dos eliminatorias, 4-0, 4-0, por la vía rápida, igual que Golden State. Y claro, llevan mucho tiempo esperando a que se decida la serie entre Boston y Washington, que como tú has dicho, se va al séptimo y definitivo partido. Además, con mucha mala sangre entre los dos equipos, la semana pasada. Y Tyronn Lue, el entrenador de Cleveland, dice que sus jugadores están ansiosos y que esa ansiedad puede jugar en su contra. Hombre, es posible que pueda ser cierto, ¿no? Pero a la larga, si juegas a 7 partidos, podría darse incluso el caso de que por la adrenalina y por el tema de estar compitiendo, pues a los dos días de terminar, imagínate que gana Boston el séptimo, ¿no? Pues a los dos días de terminar la eliminatoria con Washington, tienen que visitar Cleveland para el partido 1. Con esa adrenalina, a lo mejor consiguen batir a Cleveland, que según su entrenador está muy relajado, pero al mejor de 7, toda la tralla que lleva Boston en todos los sentidos, tanto en número de partidos como lo que se está zurrando con Washington, que se están dando pero bien, pues acaba estando en su contra, porque al final los playoffs, aparte del talento que tienen los jugadores, va mucho del descanso y del manejo de oxígeno que puedas hacer, ¿no? Que a estas alturas de competición, incluso jugadores tan grandes en todos los aspectos como LeBron James o Curry en los Golden State Warriors, pues tampoco andan muy sobrados de oxígeno. Pero a la larga, cuando tú juegas a 7, pues el equipo que está más castigado, y le va a pasar yo creo también a San Antonio, el equipo que está más castigado por el número de partidos que ha jugado termina siendo mucho más vulnerable que el que está más descansadito.
Sí. Y mañana comienza la final del Oeste a las 9:30 en Movistar Deportes, el Golden State Warriors San Antonio. Qué mérito.
Preciosa.
De San Antonio, ¿eh? Por cierto, qué forma de finiquitar la eliminatoria contra Houston.
Sí, ¿no? Además con un James Harden que ha sido muy criticado, pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? O sea, si no eres una mega superestrella al modelo Michael Jordan, que también en algún momento, hombre, partidos tan malos no tuvo, pero es verdad que al principio de su carrera le costó mucho ganar, ¿no? Ganar no ya partidos, sino ganar a lo grande. James Harden tuvo un partido horroroso, pero es un poco lo que yo recuerdo que esto lo hablábamos, ¿no? Cuando dependes mucho, pues jugadores como cuando lo hablábamos al hilo, me acuerdo de, y te acordarás tú también, de si Russell Westbrook o James Harden merecían el MVP, ¿no?
Sí, sí.
Claro, decíamos, estos equipos y estos jugadores prácticamente son el ejército de uno. Houston mucho menos, porque tiene mejores jugadores que Oklahoma City, pero claro, James Harden es más del 50% del equipo, en todos los sentidos, sobre todo en ataque, ¿no? En una noche aciaga, pues si el resto de compañeros no da el 200%, es muy probable que James Harden, que nunca ha tenido una noche tan aciaga, si la tiene en ese momento preciso y frente a un rival tan sumamente potente en lo colectivo además como es San Antonio, pues termine cayendo, ¿no? Le están pegando muy duro, yo creo que es injusto, porque realmente ha tenido un partido malo, ¿no? Y están hablando también de si su carácter, de si es un jugador que se va a achicar en los momentos decisivos. Yo creo que es un pedazo de jugador que ha tenido una mala noche frente a un equipo muy bueno como es San Antonio. Y esto sí que es cierto que le puede dar la estocada definitiva de cara a darle el MVP a Russell Westbrook.
Ayer Parra hizo una oda a Popovich, metiéndolo entre los 5 mejores entrenadores de la historia. ¿Quiénes serían tu top 3, profe, de entrenadores en la historia de la NBA?
Bueno, yo creo que tiene que estar Red Auerbach, el mítico entrenador de los Boston Celtics, sin duda alguna, porque además no solamente es porque ganó muchos títulos, yo creo que ganó 11. Quizá en los 11 no todos los ganó él como entrenador, porque también hubo una época al final en que estuvo Bill Russell de entrenador-jugador, pero siempre estuvo hasta su fallecimiento más o menos controlando los Boston Celtics. Yo creo que Red Auerbach sin duda alguna. Luego yo pondría a Phil Jackson, que es el entrenador que tiene más anillos en la historia de la NBA, y luego probablemente Popovich, porque Popovich además de tener 5 anillos, al final eso es lo de menos, ¿no? Es el impacto que tienes en la liga y cómo tu modus operandi como equipo, como club incluso, se proyecta también en otras franquicias. Porque, por ejemplo, Golden State Warriors tiene no solamente el entrenador y discípulo de Popovich, sino que también tiene mucha gente en la gestión deportiva que viene de la cultura de San Antonio. Y todo eso comienza con Popovich. Es decir, Popovich es el entrenador que da un cambio radical a los San Antonio Spurs. Es verdad que además tienen mucha facilidad para captar talento en donde otros a lo mejor no lo ven, y ha tenido la suerte de tener pues a David Robinson en un momento y luego después a un jugador estratosférico y superlativo como Tim Duncan, pero lo ha sabido rodear de jugadores muy buenos y luego de rodearse también de muy buen staff técnico y de ser incluso innovador, porque dentro de ese staff técnico, aparte de Tore Messina, que es un entrenador europeo, aunque no es el único, que eso ya de por sí es un tema pues muy loable, pues tiene por ejemplo a una mujer, a Becky Hammon, como una de sus ayudantes importantes, abriendo el espacio también a la mujer en el baloncesto masculino.
Kawhi Leonard estará mañana, por cierto, en la final,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Kawhi Leonard, del que he leído que
sí o sí.
Estos días se está desarrollando el combine del draft, se llama.
Sí, correcto.
Que es que cuando los equipos ven a los jugadores universitarios para saber si les gusta o no les gusta. En su día Kawhi Leonard fue rechazado por los Suns porque sudaba mucho cuando le preguntaban cosas.
Sí, bueno, es que hay cosas rarísimas. Esto de las entrevistas, no sé cómo andamos de tiempo, pero
sí, en
algún momento lo hablaremos. A mí me han contado, claro, a la gente de Leonard lo conozco y te puedo decir que todas las referencias personales que tengo de él es extraordinaria, ¿no?
Sabemos que es un chico muy introvertido, eso sí.
Sí, 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 pero bueno, pero que es un tipo estupendo.
Sí.
Pero, por ejemplo, entrevistas, aparte de lo que se ve en el campo, los clubes tienen la costumbre de hacer entrevistas como si fuera una entrevista de trabajo, para conocer al chaval y tal, ¿no? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido desde el que le ha preguntado directamente, oye, ¿tú te drogas? Y el jugador ha contestado que sí. ¿sabes? Directamente. Diciendo, bueno,
un buen antecedente pues, para sí, que sí, te fiche claro. Un equipo de la NBA, ¿verdad?
Exacto, exacto. Hasta otro que, por ejemplo, ha puesto los pies, esto me lo contaba alguien de Phoenix, alguien que ha puesto los pies encima de la mesa mientras le estaban entrevistando, poniendo la suela. Eso es bastante común, no es un signo de mala educación necesariamente en los Estados Unidos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Estados Unidos, mi jefe alguna vez pues nos reunía allí a su equipo y ponía los pies encima de la mesa, pero los ponía el jefe, nunca el entrevistado, ¿sabe? Y claro, mucho menos en la mesa del jefe. Esa es otra de las que me han contado, ¿no? Y luego, pues a otro que le dijeron, esta es muy buena porque esta es de Seattle, y le dicen, bueno, ¿y qué sabes de la ciudad? Y dice, bueno, pues es una ciudad estupenda, que está muy cerca de Canadá, que ahí vamos bien, ¿no? Dice, pero lo que no me gusta es el clima porque llueve mucho. Dice, yo en un sitio lluvioso no, como que no me encuentro bien, ¿no? Con lo cual también le tacharon. Pero el de ¿tú usas sí, drogas? Y el tío contestó que sí, ese es de 10.
Hay un chico que se llama Frank Mason, que viene de Kansas, en el Combine del draft de este año, y este ha dicho que le preguntaron, que una de las preguntas que le hicieron es ¿cómo te gustaría morir?
Sí, ¿cómo te gustaría morir? Sí, porque además ahora, pero no solamente pasa en el básquet, en mis tiempos, y yo he hecho bastantes entrevistas de trabajo a candidatos, las entrevistas eran como más normales. Ahora, y te estoy hablando incluso del mundo empresarial, ahora te preguntan cosas extremadamente raras. Yo no sé si es porque al aumentar el nivel curricular en general de los candidatos, pues bueno, en mis tiempos el que hablaba un idioma era un tío que tenía mucha ventaja, ¿no? Hoy en día prácticamente lo puede hablar todo el mundo, pero preguntan cosas rarísimas. Una de las últimas que me han contado en una entrevista de trabajo en una empresa importante es que le preguntan a uno que va por la Antártida, que el barco tiene un montón de piedras, y dónde tiraría las piedras y cómo las tiraría y si caerían al agua y tal. Entonces, claro, los expertos en recursos humanos modernos te dicen que eso está también para ver cómo reaccionas ante una pregunta rara, si te pones muy nervioso, si controlas, si tienes una capacidad, no sé, de inventiva, pero a mí me parece muy heterodoxo. En mis tiempos era mucho más directo, ¿no?, las entrevistas de trabajo. Entonces, en el tema de la NBA ya te digo que ha ido evolucionando también, como en el mundo empresarial, y no me extraña nada esta pregunta.
En fin, que se la hagan a los chicos de la NBA. Profe, feliz semana.
Igualmente, Joseba. Un abrazo a todos. Adiós.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche?
¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La familia es elemento básico de la sociedad. Hasta pueblos primitivos lo saben y la protegen. Sin embargo, en nuestros días está cercada y por ello Cáritas le presta la mayor atención. En muchas familias se concentran males y soledades, falta de techo, paro, a veces de todos sus miembros. Estamos cerca de la familia, de los más necesitados. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Atención, atención, en Ford Autoferbar siempre te damos más. Sí, el Pibe Plus de Ford.
En Ford Autoferbar recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford y 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Autoferbar y solo hasta fin de mes.
En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Isaac Avilés?
Bueno, para empezar, Joseba, te recuerdo lo que ha pasado hoy en Segunda División. Se han jugado 8 partidos de la jornada 38. Levante 2, Girona 1, Huesca 2, Tenerife 2, Valladolid 2, Mallorca 1, Nastic 2, Real Oviedo 2, Alcorcón 2, Rayo Vallecano 0, Elche 0, Mirandés 1, Córdoba 1, Reus 0 y Almería 2, Numancia 0. Para mañana queda, a las 12 del mediodía, el partido entre el Lugo y el UCAM de Murcia. De momento, el Levante ya ha ascendido, es líder. El Girona es segundo, tiene 68.7 de ventaja con respecto al Getafe y quedan 4 jornadas. En puestos ahora mismo de playoff de ascenso, Getafe, Tenerife, Cádiz y Huesca, y en descenso, Nastic, Elche, Mallorca y Mirandés. En Portugal, en fútbol internacional, el Benfica ha sido campeón de liga después de ganar hoy 5-0 al Vitória de Guimarães. En Inglaterra sigue, bueno, ya sabemos que el Chelsea es campeón, pero sigue la pelea por la Champions. El City le ha ganado 2-1 al Leicester y la anécdota de este partido ha sido ese penalti de Mahrez, que lo ha marcado, pero no ha valido porque le ha dado dos veces. Se ha resbalado, le ha dado con las dos piernas y eso no vale.
Estilo Griezmann, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, el Stoke City...
Ha debido ser más escandaloso que el otro día.
Sí, sí, sí.
El caso es que no ha valido. El Stoke City ha perdido 1-4, ha ganado el Arsenal. El Arsenal ahora mismo, recordemos, sería quinto, no estaría en Champions el año que viene. En Italia destacamos simplemente, por ejemplo, que el Milan ha empatado 1 con el Atalanta. El Milan, que ahora mismo está lejos incluso de la Europa League, pero luego ha sido española, ha marcado Deulofeu. Y en fútbol sala ya estamos en playoff por el ascenso, en la pelea por el título. En cuartos de final, el Pozo ha ganado 1-4 al Peñíscola.
Alberto, los tuits de los deportistas.
Pues vamos a terminar con una reflexión de Kiko Narváez, uno de los jugadores más míticos de la historia del Atlético de Madrid, que ha hecho una reflexión a través de su Instagram de la eliminatoria estos años frente al Real Madrid. Dice Kiko... ¿Qué autocomplacencia? ¿Qué quieren? ¿Que nos fustiguemos por llegar a semifinales de Champions? ¿Que nos cortemos las venas por no ganar ninguna Champions? ¿Autocomplacencia? ¿Qué pretenden? ¿Que vivamos amargados porque no ganamos siempre? ¿Qué se siente? Pues ¿qué se va a sentir cuando pierdes una final en el 93 o en los penaltis? ¿Qué quieren? ¿Que se sienta? Pues rabia, impotencia, tormento, pues sí, pero rápidamente orgullo por haber llegado hasta ahí. ¿Qué queremos ganar? Por supuesto, pero la satisfacción de intentarlo es lo que está llamando autocomplacencia a la gente. Y se trata de satisfacción por tener un plan, una idea y una ilusión colectiva en intentarlo. 6 años consecutivos consiguiendo objetivos de principio de liga, así lo avalan. Os pediría respeto en los comentarios.
Pues mira, cuando se pone serio Kiko también, sabe escribir. Muy bien, muy bien, muy bonita. Señores, nos vamos. Mañana volvemos. Fíjense qué día tenemos mañana, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.